Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Es lunes 26 de enero del 2026 y nosotros estamos listos en este programa. Jorge Cue en controles, Cecilia Fernández en este micrófono y bueno, pues vamos a estar platicando algunas de las actividades que hay en la ciudad, pero también de algunas actividades que suceden fuera de la ciudad y tendremos también la presentación de un libro. El doctor Edmundo Andrade Romo, poeta y profesor investigador de aquí del Centro Universitario de la Costa, nos va a platicar sobre este libro, 100 años de poesía en Puerto Vallarta, la segunda parte, una antología que reúne el trabajo literario de pues, la segunda mitad del siglo XX, 1950-1999. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar con él de esta primera parte, que salió el año pasado o al antepasado. Bueno, ahorita nos va a puntualizar bien ese dato y que nos cuente, ya nos contará todo lo que implica hacer un trabajo de investigación de 100 años y especialmente de 100 años en la poesía. También nos vamos a enlazar con Ricardo Martínez, él es director del Instituto Vallartense de Cultura, para platicar sobre las actividades de la 10ª edición de la Feria Internacional de la Lectura. Además, el licenciado Eduardo Mejía Reina, coordinador académico del IBC, también nos va a invitar a un taller de grabado que se realizará el próximo 30, 31 de enero y 1 de febrero, ahí en el kiosco de la Plaza de Armas y precisamente en el marco de la Feria Internacional de la Lectura. En un momento todos los detalles. Y el fotógrafo Gerardo Daniel Santillán nos invita a su exposición Pájaros que Lloran. Se va a inaugurar el día de mañana a las 12 horas en Casa Universitaria, que se ubica en el Centro Universitario de la Costa Sur, allá en Autlán. Y bueno, pues vamos a platicar con él de este trabajo, de este proyecto fotográfico que muestra la interacción entre las aves y su entorno. Y bueno, pues aves que viven, que habitan aquí en Puerto Vallarta, bueno, en Bahía de Banderas. Ya nos contará un poco más sobre ello. Y bueno, pues de la música, vamos a escuchar a Mayra Andrade, es una cantante caboverdiana que vive y graba en París, Francia, Lisboa, Portugal. Bueno, pues esperemos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Sem rumo em landar, eu tenho crente, eu vas piar, sei lá.
Continuamos aquí en Polifónica y está con nosotros Gerardo Daniel Santillán, Gerardo Santillán, quien nos va a invitar a esta exposición fotográfica que se llama Pájaros que Lloran y que ya habíamos tenido oportunidad de platicar con él hace pues también un rato, el año pasado, porque bueno, fue el ganador de este concurso que era sobre ballenas jorobadas de la Bahía de Banderas, y pues fue el primer lugar. Bienvenido Gerardo.
Gracias, Ceci, qué gusto estar de regreso, así es.
Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues me gustaría que nos platicaras un poco sobre esta exposición, Pájaros que Lloran. Es una exposición que se inaugura el día de mañana en el Centro Universitario de la Costa Sur y bueno, queremos saber por qué allá y no aquí. No, primero cuéntanos sobre tu exposición. Sabemos que te llama muchísimo, tu trabajo está mirando hacia la fauna, en este caso hacia las aves. Cuéntanos un poco de ese interés que tienes.
Gracias, Ceci. Sí, pues todo surgió con, a mí me encanta la fotografía, como sabes, la fotografía de naturaleza. Y para mí fue como un challenge estar fotografiando las aves. Siempre pensé de, oye, es que las aves si las ves de cerca, mediante una fotografía, pues ves su plumaje, los colores. Entonces yo comencé a hacer una colección, me gusta ir mucho aquí a ver las áreas junto a los ríos, los esteros. Y una vez en el jardín botánico conseguí había ahí un folleto de las aves de Vallarta. No recuerdo ahorita quién fue el fotógrafo o el autor. Y dije, casi todas las he visto. Digo, me voy a proponer a fotografiarlas y empezar a hacer mi propio álbum de aves. Uh-huh. Y con ello pues me llevó a estar el pendiente, enfocándome a las fotos. Por eso me metí a estudiar fotografía, a tomar algunos cursos. Y la invitación yo empecé a ver lo de las aves, justo viendo que me encanta también compartir el trabajo, como comentabas, ¿por qué no aquí en Vallarta? Yo estudié en el Centro Universitario de la Costa Sur, que se encuentra en Autlán, y pues tengo contacto con mis maestros de allá, afortunadamente, y hubo una maestra que me dice, cuando quieras exponer, aquí tienes un espacio, y yo fue como de, muchas gracias, pero pues tú casi me vea. O sea, si era un deseo o algo que yo anhelaba, entonces fue como de mucha sorpresa. Lo platiqué aquí con la maestra Ada, que si nos escucha le mando un saludo.
Un saludo, Ada. Fuerte. Sí. Y un abrazo.
Entonces ella me dice, pues ya estás, Gerardo, vamos a hacerlo. Tienes bastante material, nada más hay que trabajarlo. Y todo el 2025 lo estuvimos trabajando. Entonces yo ya les confirmé en Autlán que aceptaba la invitación, que muchas gracias. Y empezamos a trabajar para... Me dijo, aquí está la... va a ser en la Casa de la Cultura de ahí de Autlán, de la universidad. Y son tres salas. Entonces me dijo, pues todo es para ti. Hagan algo que valga la pena invitar y que las demás personas pues lo vean.
Muy bien, tres vas a tener tres salas. ¿Y cuántas fotografías son? ¿Cuántas piezas? Porque bueno, en ese espacio
la curaduría corrió por parte de la maestrada. Seleccionamos primero, habíamos seleccionado 47 piezas, las redujimos a 37 y ahorita pues tengo una anécdota que una de las piezas pues está escondida, no sale. Ajá. Entonces decimos, bueno, por alguna razón, y ya no me quiero estresar, pues entonces serían 36 piezas.
Caray, falta una, ya voló.
Falta una, así es, y también lo estoy pensando como algo, las aves finalmente es así, la fotografía de aves es muy cierto eso de cuando ves un ave y no traes la cámara, la cámara y no la ves, entonces es todo un challenge, entonces dije, tendrá que aparecer. No sé, por alguna razón no está esa imagen, pero pues ahí está. Entonces ahorita expuestas van a estar 36 piezas.
Muy bien, entonces 36 piezas por lo pronto. Y hemos tenido oportunidad de ver en tu Instagram esta muestra que has ido como construyendo, vas depositando ahí cada una de las imágenes y bueno, pues todas las personas la pueden ver. Ahorita nos darás también esa página, pero el tema que estás manejando para esta exposición es también un tema particular, que quieres retratar como esta parte, o más bien que veamos esta parte de las aves y el entorno. ¿Cómo se desarrolla este tema? Porque bueno, pues Vallarta, Bahía de Banderas, pues ya no es solamente ese paraíso para las aves, sino que ahora conviven con la infraestructura.
Así es, bueno, aquí nuestra guía, nuestro punto fue Vallarta. Aquí sale la zona costera. A mí me empezó a impactar ver que pues en ciertas temporadas veía unas aves y en el resto del año no. Entonces pues fui a relacionarme y investigar un poquito más, fue de que okay, contamos con aves migratorias. Uh-huh. Y dije, entonces para mí fue un paralelismo, tanto pues todos sabemos que aquí Vallarta en el invierno los extranjeros radican aquí algunas temporadas del invierno. Entonces fue como de, entonces ese paralelismo de finalmente somos como las aves, o sea, migramos, las aves vienen aquí también a pasar el invierno, así como los extranjeros, otros estamos aquí. Entonces empezamos a encontrar como ese hilo, tal por ahí. Y también al estar fotografiando, observando, me di cuenta de que pues el entorno está cambiando. Lugares, ahorita aquí Vallarta está creciendo bastante, muchos nuevos hoteles, edificios, que es muy bueno para el desarrollo del país y como un destino turístico. Pero también pues estamos afectando de manera directa a las aves, en este particular a las aves, porque pues su territorio se está disminuyendo, está siendo afectado. Entonces algunas están adaptando, digo, yo no soy biólogo, pero pues viendo la observación veo como que algunas pues se adaptan a... tengo una experiencia con un halcón, que es, de hecho es de parte de los protagonistas aquí estudiando adelanto de la expo, que pues ahora está en un edificio cuando debería de vivir a lo mejor en un peñasco, en un árbol, su nido. Uh-huh. Ahora se encuentra en un edificio.
Ahí tiene su nido, o sea, ahí vive.
Pues, lo he visto, lo he estado fotografiando en diferentes épocas del año. Digo, pues es residente, o sea, vive aquí, pero pues está en un edificio. Entonces de ahí empezó como esa observación. También otra experiencia que me pasó justo de que, como ahora ya saben que me gusta andar fotografiando las aves, tengo gente así conocidos que me dicen, oye, hay un nido de un águila, te invito, está por acá para que vengas a fotografiarla. Y en una ocasión me invitaron a un desarrollo, bueno, que estaban ahí quitando toda la maleza, y me dijo, nada más nos falta un árbol porque justo está un nido de un águila. Y fue como de, fui a fotografiarla, pero también fue como de, ya no está su territorio, o sea, ya se fragmentó. Uh-huh. Ya solo están teniendo, vamos a decir, la bondad, por decirlo así, de conservarlo mientras que se va el polluelo y pues ya lo quitan. Entonces, estas fotografías, pues, están también como para palpar pues esa interacción que estamos teniendo los humanos aquí en Vallarta específico, Bahía de Banderas, con las aves, el ser humano, el territorio, cómo estamos compartiendo, adaptando, uh-huh, afectando. Y también pues son un claro ejemplo de la salud del medio ambiente. Uh-huh, si hay aves, claro, quiere decir que pues hay agua, que hay agua limpia, que el ambiente, el aire está respirable. Uh-huh. Entonces a esto va esta exposición, o sea, este trabajo que esa curaduría que hicimos, pues a que cuente esta historia de que la gente pues ya va a depender de, finalmente la fotografía es lo que trata es comunicar, entonces el mensaje pues llegará a las personas correctas y pues cada quien tiene el derecho de observar y de sentir qué le transmiten.
Uh-huh. Hay mucho que platicar sobre este tema, hay mucho que platicar. Y nada más dinos, ¿qué aves son las que aparecen en estas imágenes? Algunas, pues, no de las 36, pero algunas.
Sí, en la mayoría, ahorita te puedo mencionar, digo que está el halcón, contamos con algunas Hay un ave aquí que es endémica, que no sé si ya lo había mencionado, que es el carpintero cachetes dorados. Entonces se encuentra ahí en alguna foto, porque es endémica de esta región específicamente. Tenemos colibrís, las aves estos, los anates que uh-huh. todo el tiempo los vemos y los pasamos desapercibidos, que de hecho está en la portada de la invitación. Y vemos cómo están, aquí ya es común ir aquí en Vallarta a cualquier restaurante y vemos que pues están ahí pidiendo comida. Uh-huh. Ya los vemos como invasores, como cuando la cuestión también es quién invadió a quién, ¿no? O sea, estamos en su espacio conviviendo y ellos pues ya se adaptaron. Tal vez ahora nada más comen de los sobras que la gente les da o así. Uh-huh.
Claro. Bueno, queremos ver la exposición. Queremos ver la exposición. Mañana la inauguran. Invítanos si alguien está escuchando por aquella zona del Cuxur. Y si no, bueno, pues para que vayan haciendo sus planes para, pues durante este tiempo que va a estar en sala.
Claro que sí, con gusto. Pues sí, la exposición se inaugura el día de mañana. Esto en la Casa de la Cultura, en la ciudad de Autlán, Jalisco. Y tentativamente estará todo el mes de febrero y parte del mes de marzo. Entonces pues la invitación está abierta y pues por favor, si tienen la oportunidad, vayan y déjenos ahí un comentario, compartan, inviten a sus conocidos. Para mí es un sueño hecho realidad, un honor que va a ser mi primera exposición, también inspirado por ti, porque a ti te conocí y me invitaste a tu exposición y fue como, oye, conozco gente que lo ha hecho, entonces hay una posibilidad, puedo hacerlo. Entonces ahorita se está haciendo realidad y pues estoy muy emocionado y claro, los invito, están invitados, por favor asistan, y para que no sea la primera ni la última, y regresar al centro universitario de Autlán, a la ciudad que pues ahí estudié y conviví, como dice esa frase de uno siempre regresa donde fue feliz. Entonces uh-huh. para mí pues marcó pues mi vida, mi educación, y regresar y hacer una exposición también es como darles gracias, o sea, es como de regresar algo a lo que aportó a mí la ciudad de Autlán.
Bueno, queremos que luego nos hagas toda la crónica cuando regreses y cuando ya esté inaugurada esta exhibición. Y felicidades, muchas felicidades. Me da muchísima emoción. Ya habíamos platicado de que era necesario que hicieras esta exposición y ahora ya está en puerta. Y ahora, ojalá pronto también traigas esa exhibición a Puerto Vallarta y también que un día hagas una exhibición de aves y de Autlán.
Claro.
Porque
que
vas
sí.
a llevar las aves de Vallarta a Autlán, ahora traer todas sí. las aves de Autlán para acá, para Puerto Vallarta.
Sí, pues yo encantado, aprovechando pues ya aquí el anuncio contigo, o sea, si alguna de las autoridades de aquí de universitarias o algo, pues yo dispuesto a donde me digan, donde me inviten, donde me den un espacio, ahí vamos a estar.
Muy bien, muchísimas gracias y que tengan buen viaje, ya nos contarán.
Gracias, Ceci, un placer estar contigo.
Muchísimas
gracias.
Un saludo
al auditorio, gracias.
Y bueno, pues un saludo enorme a Ada O'Connor, académica de aquí de la Universidad de Guadalajara, y Omar, que está allá afuera también, un saludo, que anda por acá también visitándonos.
Claro que sí, gracias.
Muchísimas gracias. Él es Gerardo Daniel Santillán y nos invita a esta exposición, Pájaros que lloran, vayan a Autlán, allá al Centro Universitario de la Costa Sur. Vámonos a un corte.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Tres meninos que ve mundo pra trás em alegria candor. Tá que no bonito, valente, chuchante, tudo doutorado é tu maravilha. Primeiro cadu, depois dançarita e pra ficha conta bem Alexandrinho. É descobrimento de teu sentimento, de um amor tamanho que te tem igual. Nós vivemos sempre unidos, união sempre foi força.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde nos enlazamos con Ricardo Martínez, él es director del Instituto Vallartense de Cultura, que nos contará sobre actividades de esta edición de la Feria Internacional de la Lectura, y también con Eduardo Mejía Reina, coordinador académico del IBC. También tienen talleres de grabado y nos contarán, nos darán todos los detalles. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, Ricardo.
Hola, Cecilia. Sí. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás? Gracias, Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias por este enlace. Y Ricardo, bueno, pues ya arrancó esta Feria Internacional de la Lectura el jueves pasado, y bueno, pues estará hasta el 2 de febrero. ¿Y cómo va la feria? Cuéntanos.
Pues súper bien, hemos tenido muy buena participación por parte de todos los vallartenses, no solamente lectores, sino ya también escritores de nueva iniciación, escritores independientes. Ahora sí que esta feria pues es para todos ustedes, ¿no? Ahí por ahí tuviste ahí en el hacernos el honor de estar ahí con nosotros un ratito presentando tu libro, el cual agradecemos mucho y lo disfrutamos también mucho. Entonces, pues que sienta la gente, ¿no? Que de este espacio y estos foros que crea el Instituto de Ciencia y Cultura, en la dirección, en acompañamiento con la coordinación académica, es pues para todos ustedes, los vallartenses y aquellos escritores que están ahí en casa y que no han salido, pues en esta semana que queda de la Feria de la Lectura, creamos un foro abierto para todos aquellos que quieran ir a leernos un poquito de lo que tienen ahí oculto, pues es el momento adecuado, ¿no?
Bueno, primero muchísimas gracias por esta invitación a presentar el libro y también preguntarte, bueno, precisamente eso, ¿cómo ha sido la logística, en el sentido, cómo ha sido esta dinámica de acercar a diferentes grupos, a diferentes escritores, para que hagan uso, digamos, de este espacio? Y también el tema de los talleres, ¿cómo ha sido la dinámica de trabajo de parte del instituto, pues para, digamos, montar toda la programación para estas semanas?
Sí, mira, ahí tenemos una colaboración con Osvaldo, el director de Mecenas, la Fundación Mecenas, quien año con año ya ha traído la Feria de la Lectura a esta su décima edición. En compañía con el instituto tuvimos por bien ir a la FIL e invitar al país invitado, que hoy es Guatemala, porque le dije, Osvaldo, pues hay que hacer un cambio, ¿no? Ya Vallarta merece más, y me dijo, estoy totalmente de acuerdo, tengo la idea de que sea una feria internacional de la lectura y para eso necesitamos invitar un nuevo país. Y me dijo, vámonos a la FIL, nos fuimos y ahora sí que el trabajo en equipo, la sinergia y la unidad ha hecho que toda esta gran programación que tenemos desde el día 22 ha sido en conjunto. Ahí bien la coordinación académica nos ha hecho el favor de contactarse y comunicarse con todos aquellos escritores que por ahí, por las redes, nos están buscando, después de hacer la invitación pública en que pues era el espacio para ellos, ¿no?
Y bueno, preguntarte ahora que hablas de crecimiento, crecen en cuanto a invitados, por ejemplo, un país invitado de honor, ¿están pensando también que la feria en un futuro próximo se pueda llegar, digamos, se pueda expandir a otros lugares de la misma ciudad, en actividades?
Claro que sí, de hecho este año también se descentraliza y la vamos a llevar a la Plaza del Pipillar en el mes de febrero. Próximamente ya les estaremos dando las fechas oficiales, pero te digo, queremos llevarla a todos lados, ¿no? Que no solamente esté como pues ahora sí que descentralizar la cultura para que sea, y la lectura para que todos tengamos acceso a ella.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que falta? ¿Tienes algunas actividades que nos quieras invitar en esta semana? Pues sí, porque termina el 2 de febrero. ¿Alguna actividad que nos recomiendes que no nos perdamos?
Claro, todas las actividades que tenemos, las presentaciones del libro, y que estén atentos por ahí en nuestra programación. Hay un espacio que es un foro abierto para lectores y escritores. Uh-huh. Que se acerque la ciudadanía, que haga el uso del espacio, pues si viene el espacio es para ustedes. Entonces mi principal invitación sería esta, ¿no? Que hagan el uso de la voz, que hagan el uso del espacio, que vayan y presenten su libro, que vayan y nos lean un poquito de eso que tienen antes de publicar, que ahora sí que pierdan el miedo, ¿no? A que más personas los escuchen. Y también invitarlos, vamos a armar un espacio para todos aquellos ustedes, los escritores independientes, tengan un punto de venta totalmente gratuito para ustedes, tengan un punto de venta en la Feria de la Lectura. El equipo del instituto se va a encargar de vender sus libros, pero también invitar a la ciudadanía a que apoye a estos artistas emergentes, a estos escritores emergentes vallartenses. Más que nada eso, invitar a que apoyen al talento vallartense.
Ah, muy bien, bueno, es una gran idea, una gran oportunidad de que puedan los autores, los editores, tener un punto de venta en la feria. Porque sí, luego hay personas que preguntan dónde se consiguen esos materiales. Muy bien, entonces, más información directo en sus redes sociales. ¿Cómo los encontramos, Ricardo?
Sí, nos encuentran como Instituto Vallartense de Cultura en nuestras redes sociales. Ahí pueden encontrar nuestros números oficiales, nuestros correos, o bien acercarse ahí a la Feria de la Lectura y preguntar por el equipo de cultura. Siempre va a haber alguien de nosotros disponibles para atenderlos.
Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por esta entrevista, y también quisiéramos, ya después que termine esta edición y tal vez platicar antes de que venga la edición que se va a realizar en el Pitillal, para saber cómo les fue y cuántas personas asistieron y cómo estuvieron las dinámicas de participación. Pero por lo pronto te agradezco muchísimo, Ricardo.
No, al contrario, gracias a ti por el espacio, por la oportunidad. Y ahora sí que este espacio nos permite que más vallartenses nos escuchen, ¿no? Y más lectores que por ahí están, pues ya saben, acérquense a la Feria de la Lectura. Este espacio es para ustedes y para los escritores. Nosotros desde el instituto estamos comprometidos con apoyarlos. Y pues aquí también está Eduardo, recordemos.
Claro.
El coordinador académico que nos hablará un poquito también de este taller de grabado, quien nos ha apoyado muchísimo en esta difusión y en esta recuperación de un taller tan importante para el instituto.
Por supuesto, claro que sí, Eduardo. Vimos por ahí algunas imágenes que están en el kiosco, ahí con el tórculo haciendo pues impresiones. Cuéntanos sobre pues esta idea de tener precisamente un taller de grabado.
Claro, Cecilia, con gusto. La idea justo es retomar el proyecto que se tenía del taller de grabado aquí en el Cuale. Uh-huh. Justamente dándole un realce a la gráfica, ¿no? Que la gráfica pues siempre se ha utilizado, o bueno, desde hace muchos años se ha utilizado como un medio para réplica, para contestación, como un medio de expresión también política, creativa. Entonces creo que mientras existe esta recuperación de lo que existió en su momento, podemos crear un mejor contenido, un mejor desarrollo para personas creativas. Ya contamos con las instalaciones para que la gente pueda venir, pueda usar los espacios, puedan aprovecharlos, y que de alguna forma podamos recuperar un poquito de lo que ya existía antes y mejorarlo, ¿no? Entonces creo que estos esfuerzos que se suman a diferentes proyectos que a lo largo del año se van a ir implementando, pues nos ayudan a tener un espacios dignos, ¿no? De creación, sobre todo ahorita con el tema de la gráfica.
Muy bien, claro. Entonces, sí.
Ahorita estaremos el fin de semana, viernes, sábado y domingo, de 6 de la tarde a 9, para que se acerquen. Igual si tienen por ahí algún trabajo que quieran imprimir, con mucho gusto pueden hacer uso del tórculo, pueden llevar sus placas. Nosotros tenemos un pequeño taller para niños, para adultos, entonces los invitamos a que participen y pues que se sumen a estos esfuerzos.
Claro que sí. ¿Quiénes dan el taller?
El taller lo da el maestro Gerardo Rendón. Él es un grabador de Michoacán, ella tiene gran experiencia en el grabado. Ha estado también en Baja California dando clases de formación, tiene él su propio proyecto de grabador, y pues yo acompañándolo, yo estoy un poquito entre aprendiendo con él y también reforzando lo que ya sabía, pero pues justo es una de las pasiones que yo personalmente tengo, entonces pues me da mucho gusto ver que la gente se integre, ¿no?
Claro, claro que sí. No, bueno, pues ahí está, una oportunidad para acercarse a la gráfica. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta invitación y por favor recuérdanos cómo encontramos al instituto en redes.
El instituto lo pueden encontrar en Instagram como IV Cultura. Por ahí están subiendo todo el contenido para los talleres también, dentro de cuál, de Pitillal, La Lija, Biblioteca Mojonera. Para que se puedan integrar, el taller de grabado ya está instaurado como tal, como taller dentro de Cualde. Entonces, por ahí, si a lo mejor no tienen oportunidad de ir el fin de semana, ojalá podamos causar el interés para que las personas puedan irse integrando ya como en forma al taller.
Muy bien, perfecto. Pues te agradezco muchísimo y bueno, estaremos muy atentos a todas las actividades que tendrán esta semana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ceci. Que estén muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo a Ricardo Martínez, director del Instituto Vallartense de Cultura, y Eduardo Mejía, coordinador académico del IBC. Nosotros vamos a un corte de estación, regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, esta tarde está con nosotros el doctor Edmundo Andrade Romo, poeta, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa, y vamos a platicar de este libro porque llegó, como bien lo dice en la contraportada. Bueno, pues estábamos con una tremenda impaciencia esperando este material.
Sí, sí, sí.
Doctor Edmundo, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, a tus órdenes, listos para ya empezar a darle juego a este par de libros, pero en particular la segunda parte de 100 años de poesía en Puerto Vallarta.
Sí, porque bueno, pues el primero lo presentamos cuando platicamos en el
2024, finales de 2024.
Uh-huh.
Finales de 2024. Estábamos terminando el 2025 y salió a finales de 2025.
Sí, en la segunda parte.
Pero ya no alcanzamos a presentarlo.
Claro, claro. Pero bueno, están aquí. Es impresionante ver estos 100 años juntos. En no sé cuántas cuartillas fueron. El primero tiene aproximadamente 145.
Y el otro también más o menos 200.
200, bueno.
230 y tantos, entonces sí.
Como 300, 400 cuartillas.
Casi llegando a 400, no llega, pero sí.
Bueno, podemos hacer una especie de síntesis sobre el proyecto. ¿Qué son estos 100 años de poesía en Puerto Vallarta? Ya su nombre lo dice, pero ¿qué fue a hacer esta investigación, Edmundo?
Mira, fue remontarnos a 1900 y empezar a ver qué había desde 1900. Y empezamos a darnos cuenta que, como era natural en la literatura, primero fue la parte oral. Es decir, empezamos a encontrar a los personajes que se inclinaban por la poesía, pero era más la oratoria, era más la declamación. Uh-huh. Después entró la parte de la educación, 1920 y tantos, que empieza ya a tomar el Estado después de la Revolución Mexicana, la educación, entonces las primarias empiezan a introducir esta idea de la poesía, estrictamente la literatura, pero bueno, dentro de ella la poesía. Y luego ya viene la prensa y ya en los años 60 le da una cobertura ya al poema impreso creado por gente que vive en Puerto Vallarta. Muy difícil establecer los nacidos en Puerto Vallarta, dado que desde un principio Puerto Vallarta se fue dando con migrantes. Entonces, siempre va a haber esta presencia de migrantes. Y bueno, ya después vienen las universidades y le dan otro impulso. Entonces, son como las etapas, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Que podemos registrar. En términos generales, podemos decir que en estos 100 años hubo 55 escritores que publicaron o de alguna manera atendieron la poesía. Te voy a dar los números rápido.
Sí, traes la numeralia tremenda. Sí, 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 adelante.
Más o menos contabilicé más de 10,000 poemas en estos 100 años, 78 poemarios, 9 revistas, todas tienen que ver con poesía, ¿eh? No estoy tomando en cuenta cuento, ni novela, ni teatro, ni únicamente la expresión de la poesía. 23 antologías, esto quiere decir que eran libros donde más de uno participan y hacían esta exposición de trabajos y de producción literaria, poética, pero en conjunto. Entonces, 23 antologías, 14 folletos o expresiones, digamos, más urbanas y casuales de la poesía, y hasta ahorita más o menos registrado, bueno, en el momento en que lo publicamos, que fue el año pasado, a finales, 5 páginas digitales estrictamente de escritores que utilizan la poesía. Entonces, básicamente esto era la numeralia.
Uh-huh.
Entonces, sí.
Es una numeralia, sí, es como una numeralia muy general, pero me imagino que si te pones también a hacer otro tipo de análisis, puedes sacar, bueno, muchísima más información en porcentajes de hombres, mujeres,
sí,
temas que se abordan, extensiones, no sé, géneros.
Sí, ya da pie para investigaciones más concretas, sí, y siguiendo a los poetas y a las poetas, más en particular temáticas, uh-huh, momentos también, porque resulta interesante. En el segundo libro tuvimos que emplear una estrategia metodológica de por décadas.
Sí.
Entonces, tuvimos que hacerlo por la cantidad de escritores y las características y los perfiles de cada uno. Y así rápidamente te puedo decir que la primera década, es decir, del 50 al 59, ajá, sí, eran los talleristas, esta gente que el común denominador era que trabajaban en talleres o fueron formados en los talleres. Después vino una década de letristas o aquellos que, curiosamente, la gran mayoría había estudiado filosofía y letras en la Universidad de Guadalajara. Después vinieron los editorialistas, estos que ya tenían una intención más de publicar y hacer ediciones. Y luego los antologistas, estos que ya en gremios se reunían, se reconocían, ya no era un trabajo individual, ya era más bien colectivo. Y luego pues tenemos la última década de los 90 al 99, que son los jóvenes, ¿no? Noveles, uh-huh, que ahí localizamos 3. Pero no, sí, no hemos terminado porque siguen saliendo escritores y poetas.
A mí me llama mucho la atención estos, digamos, títulos que le pones a cada una de las décadas, porque hablan de, pues, cómo van cambiando el fenómeno, cómo van perfilándose las generaciones, y me llama mucho la atención desde ahorita que nos contaste los primeros 50 años.
Sí, que
como
tiene...
que hacían.
Sí, era la oralidad.
Exacto.
Y luego la escuela. Uh-huh. Y luego el periódico, o sea, estaban influenciados. De hecho, algunos de los talleristas, esta primera generación del 50 al 59, eran precisamente periodistas, pero por la influencia del periódico que había llegado un poquito antes y los agarra. Pero ellos ya empiezan a producir también.
Sí, y por eso es como muy fascinante, porque podemos ver casi casi con los puros títulos la evolución, digo, una evolución en el sentido, un camino, pues, un camino que ha seguido la poesía.
Y si es evolución, o sea, uh-huh. porque es lo que queremos entender aquí o lo que tratamos de manifestar es que al principio, si bien antes, en los primeros 50 años, la poesía fue muy aislada uh-huh. y muy individual, digamos, ya a partir de los 50 empezamos a ver que son más bien colectivos, pero lo marcan los talleres, gente que viene de Guadalajara y digamos que empieza a impartir talleres y la gente se mete mucho. Así nace el Tintero, por ejemplo, que es de los más representativos, pero luego viene una ola de gente que le gustó ir a estudiar la literatura ya a nivel de licenciatura, y luego vienen los que no nada más la estudian, sino que empiezan a hacer de la literatura algo práctico. Empiezan a hacer editoriales, empiezan a hacer trabajos ya más de revista, ya en radio, ya en prensa, pero más formal, en revistas ya consolidadas. O sea, quiere decir que la poesía ya daba para esto. Entonces sí es una evolución.
Sí es una evolución. Que el libro, bueno, cuéntanos cómo está integrado el libro, porque bueno, me adelanto. Al final viene un análisis literario, que es un poco lo que nos estás platicando aquí, pero cómo viene, más bien... Bueno, ya nos dijiste, ¿viene por décadas?
Hay una pequeña uh-huh. introducción que trata de retomar el libro anterior o la parte que quedó de los primeros 50 años. Estamos hablando del segundo año, uh-huh. Del segundo libro, la segunda etapa, que son de los 50 a 1999. Y luego ya viene por décadas. Y luego viene un pequeño análisis literario y terminamos con una relación de nombres y seudónimos de gente que escribe y que no ubicamos perfectamente quién es, pero encontramos un poema, al menos uno, con un nombre o con un seudónimo y que quedó ahí, al menos uno. Ya no supimos más qué pasó y no pudimos contactar a estas personas. Entonces pensamos que era justo al menos mencionar todo esto, porque es un fenómeno que está pasando. La poesía es un fenómeno que se estuvo dando y se está dando en Puerto Vallarta, y con esto hacemos un registro. Hubo también convocatoria. Esto también tiene que ver porque a partir de los años 90... empezó a haber estos concursos de poesía. Entonces mucha gente empezó a escribir y a dejar por escrito, y como a mí me tocaba ser jurado, yo recibía estos paquetes. Entonces yo tenía nombre, a veces no sabía quién era exactamente porque era un seudónimo, pero tenía la participación poética de gente que participaba en estos concursos de poesía.
Y ahorita que dijiste concursos, me quedé pensando si en Vallarta hay concursos de poesía.
O sea, oficializados
y que sean de larga data, pero no, ¿verdad?
No, ha habido intentos. Yo creo que con esto ya podemos
sí.
plantear algo más en serio.
Sí.
Y sí, es parte de la tentación que traemos de poder demostrar primero, de manera tangible y sin dudas, que lo literario no es una ocurrencia, la poesía no es que a gente se le ocurrió, no, es un fenómeno que está que está presente y que ha estado levantando la voz en diferentes momentos de Puerto Vallarta. Uh-huh. Entonces, reconocerlo y empezarle a dar una atención particular, como puede ser un premio, es algo muy, muy importante.
Por supuesto. Hablabas también de los retos. Tienen retos diferentes, ¿sabes? En los primeros 50 años y los siguientes 50 años en términos de investigación.
En términos de investigación, pues sí, porque la primera mitad, la gran mayoría ya no viven, obviamente. Entonces era un trabajo más con familiares, estar en la... En diferentes canales, por ejemplo, tuve que ir al panteón a buscar los nombres, si es que estaban ahí, para ver el año en que había muerto, el nombre completo, porque a veces no quedaba claro cómo se llamaba o cómo se escribía el apellido, porque luego varía y por un error ya no lo encuentras. Entonces tuve que hacer trabajo en casas particulares, con familia, con amigos. Tuve que ir al panteón, tuve que ir también a las oficinas del gobierno del estado para ver actas de nacimiento, actas de defunción, para poder saber de dónde eran y cuánto tiempo tenían en Vallarta también, por ejemplo, uh-huh. si habían muerto aquí en Vallarta.
Claro, y la otra parte fue diferente,
fue un reto,
una investigación distinta.
Sí, porque ahí fue, y la gente preferentemente todos vivos. Por ahí tenemos dos, tres casos muy lamentables. De hecho, el libro está dedicado a la reciente pérdida de Alex Garrigós, que es un, para mí es uno de los poetas más significativos de los últimos años. Muy joven, lamentablemente, se nos fue, pero creo que tenía mucho, mucho potencial poético. Y era esto, que la gente... empieza a tener más sentido a la gente de nacidos en Vallarta, pero también los avecindados como tú, como yo. Uh-huh. Pero la idea de qué estaban haciendo, porque luego se me perdían, no quedaba claro si estaba, o sea, uno me llevaba a otro y fui descubriendo, y la verdad, pues de 23, de los primeros 50 años a 32 en los siguientes 50 años, pues son, aunque son básicamente 10 más, pero son muy significativos, no nada más en el número de poetas, sino en la cantidad de poesía que se escribe. Se triplica la cantidad. Uh-huh, entonces, sí, quiere decir que es un oficio ya.
Claro, por supuesto. Y bueno, pues ahí en lo de los títulos, es hacia el final, pues digamos, la última generación ya se están dedicando a la poesía, cuando al principio... pues te tienes que dedicar a cualquier cosa menos a la poesía de manera profesional.
Sí, yo creo que las últimas tres generaciones, muchos de ellos ya viven de la poesía.
Okay.
Y eso es bien interesante, los que viven de la poesía, o que la poesía es una segunda entrada, vamos a decir. Uh-huh. Y estoy hablando de sustento.
De sustento, y además estamos hablando de que ya, o sea, no es una poesía que se queda en Vallarta solamente, sino que está trascendiendo.
Sí, porque son premios internacionales. Muchos de ellos ya han obtenido premios internacionales, están siendo reconocidos. Entonces, quiere decir que ya está el nombre de Puerto Vallarta y la poesía que se está generando está llamando la atención en unos, uh-huh, en algunos espacios que habría que seguir, como que también ese es otro como tema de para seguir, ¿no? ¿Qué está pasando?
Sí, bueno, es que esta investigación está poniendo muchas, o sea, es una línea de investigación, pero tiene muchas vertientes.
Sí, ahorita es muy genérica, queríamos tener como un corpus para luego ver qué podemos ir haciendo, pero luego los de cuento me dicen, oye, ya sigue cuento, los de teatro me dicen, oye, ya sigue teatro, los de la narrativa o la, claro, la novela me dicen, bueno, habemos también novelistas. Le digo, espérenme, es que esto me llevó 4 o 5 años terminarlo. Uh-huh. Entonces, pues, sí, está complicado, y lo vamos a presentar.
¿Cuándo se va a presentar? O sea, ¿todavía no tienen fecha? Sí, ya tienen
fecha. Sí, ya tenemos fecha. Ya lo estamos presentando a través de tu programa. Muchísimas gracias, por cierto. Lo vamos a presentar también aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ahí no tenemos fecha. Ya el departamento y la coordinación de extensión ya saben, y vamos a organizar una fecha que ellos consideren. Van a programarla. Y afuera del Centro Universitario de la Costa ya tenemos fecha. Va a ser en la Biblioteca Los Mangos el día 12 de febrero a las 7 de la noche. Ahí esperamos a todos, porque van a estar, realmente van a, yo quisiera que estuviera la gran mayoría de los poetas que pudimos registrar y los que no, para poder tomar nota de los poetas de Vallarta.
Y sí, definitivamente. Comparten portada los libros. ¿Cómo la decisión de compartir portada solamente?
Cambia el color, ¿no?
Exacto,
el tonito.
Un tono ligeramente.
Mira, tengo que explicar algo porque esta es una cuestión de editorial. Hay dos registros de ISBN. Está la obra completa, porque la obra completa son los dos. Ajá. Su primera y su segunda parte. No podía variar ni el título ni la portada.
Okay.
Podía cambiar nada más para distinguirlos como primera parte, segunda parte. Ajá. Y el color.
Muy bien.
Pero en realidad es una sola obra, como tal, es una sola obra. Ajá. Pues bueno, y aquí están. Tenemos tres,
hay que regalarlos antes de que se acabe el programa.
Y si no, para otro programa.
No, a ver, vámonos. Las personas que estén interesadas y que inmediatamente nos escriban, pongan su nombre ahí en el streaming, en nuestras redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara, o al teléfono 322-226-2233. Ay, lo dije bien. Ahí también, si llega, como lleguen primero, ya sea vía redes sociales o vía telefónica, se llevan estos libros. Tenemos un libro de la primera parte, 2 libros de la segunda parte para ustedes, así que no desaprovechen la oportunidad, comuníquense. Luego vienen por ellos, no tienen que venir ahorita, pero aseguren este material. Edmundo, van 26 años de otro siglo.
Sí.
¿Cómo has seguido esta pista de estos 26 años? Me imagino que has estado pues viendo en qué va.
La tercera parte.
La tercera parte, exacto. ¿Y cómo ves en contra, bueno, continuación, pues, con estos 100 años?
Mira, como investigación, esto se cierra con esto de 100 años, sí. Pero creo que está obligado un tercer ejemplar o un tercer libro. Ya tengo el título, de hecho se va a llamar Destino Poético.
Ah, sí, claro.
El libro se va a llamar Destino Poético, es decir, ya podemos hablar como destino, no tanto turístico, sino poético. Y obviamente va a estar muy centrado en todos los escritores de poesía a partir del año 2000 al 2025. Aquí tenemos un problema, no podemos, tengo que dejar pasar un poquito más de tiempo. Yo creo que va a ser la primera década, porque no, pues, estarían muy jóvenes, estarían demasiado jóvenes, no, sería imposible.
Exacto.
Pero yo creo que sí podemos, me tengo que esperar un par de años para poder empezar con la primera década, es decir, los nacidos entre el año 2000 al 2010. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos hablando gente que anda en los 20 y tantos años. Uh-huh. Muy jovencitos, 17, 18, pero sí pueden llegar a los 26 ahorita, ¿no? Claro. Entonces, ese segmento es el que quiero recuperar. Y aquellos que por alguna razón no los había detectado, vaya a incluirlos en ese tercer volumen.
Muy bien. Bueno, pues estamos hablando de que tienes que hacer un poco de tiempo para que esos muchachos crezcan.
Sí.
Pero ¿qué sigue, digamos, en este trabajo? Vaya, ya están 100 años de poesía. ¿Vas a hacer algún análisis en particular con esta información que ya tienes aquí?
También lo voy a dejar reposar. A mí me gusta mucho dejar reposar las cosas así, sí, sí. Como lo acabo de terminar. Entonces, ahorita ando con otro proyecto que tiene que ver con poetas muy locales. Ando rescatando poetas medios olvidados de Jalisco. Son dos que voy a rescatar, uno de Tequila y otro de Tapalpa, uno del siglo XIX y otro del siglo XX, para cambiar totalmente lo que estoy haciendo, pero luego voy a volver, dejo madurar y voy a repensar. Sí, el tercer libro que va a recuperar esta década de los jóvenes y ver qué líneas son interesantes de poder sacar de lo mismo que ya tenemos.
Muy bien, y nada más una pregunta ahorita que mencionaste es eso. ¿Hay un libro a nivel Jalisco que haga como este estudio de 100 años de poesía en Jalisco
Sí, hay estudios que sí han venido trabajando a nivel Jalisco, obviamente se concentran mucho en Guadalajara y hay lugares muy poéticos en Jalisco, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán son que tienen ya muchos antecedentes. Entonces ahí hay mucho material. Pero yo saliéndome un poquito de esos lugares, después de este trabajo que dije, bueno, mira, Vallarta, a pesar de que es un pueblo joven, porque realmente estamos hablando de 175 años de vida, y luego yo hablo de 100 años de poesía, como diciendo, a ver, a los 75 años ya empezó a haber poesía, pues sí. Y esto me obligó a voltear a otras partes y a buscar los poetas de esos lugares. Uh-huh. Y encontré dos que estoy muy interesado en sacarlos.
No, vamos a estar muy atentos, muy atentos a esas investigaciones también en el mundo. Y bueno, pues sigamos platicando, hay que seguir platicando. No dijimos nombres, no dijimos...
No. Vamos a hacer... Bueno, primero, el día 12 ahí los van a conocer.
¿Qué te parece si platicamos más cerca del día 12 también?
Sí, claro.
Para recordar, pues, la fecha.
Y el día 12, bueno, y te prometo otro programa donde ya entremos más a detalle de los autores que logramos encontrar aquí en Vallarta.
Me encanta la idea. Muchísimas gracias, no, Edmundo. Y recordar, aquí nos trajo el doctor Edmundo estos libros. Recuerden, inscribe rápido, llámenos y pongan su nombre ahí en las redes sociales. Y bueno, nosotros nos vamos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. El doctor Edmundo Andrade Romo nos trae este libro, 100 años de poesía en Puerto Vallarta, segunda parte. Gracias, Jorge Cue, en los controles streaming, en este micrófono, Cecilia Fernández. Buen inicio de semana. Hasta luego. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.